Aquí arranca Puesta a Punto, tu programa de motor, competición, movilidad y náutica de COPE Alicante. ¡Adelante, Santos Patón!
Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Puesta a Punto, en una semana en el que ya afrontamos el mes tal vez más largo del año, o eso dicen, ¿no? La cuesta de enero, en el que todos estamos viendo cuándo vamos a cobrar nuestra nómina o cuándo vamos a poder librarnos un poco de tanto gasto, ¿no? Como es el mes de enero. Y lo vamos a hacer, no sé si a ustedes les ha pasado, de que les han parado en alguna ocasión, sobre todo en época de Navidad, por aquello de las cenas de empresa o por esas celebraciones en familia, en un control de alcoholemia, ya sea por la policía local o por la Guardia Civil. Y vamos a entrar aquí de lleno porque se avecinan novedades. Así que vamos a dar paso a una entrevista con un tema que te va a sorprender sobre los alcoholímetros.
Audi Motor Pacífico patrocina Puesta a Punto.
Bueno, este año va a entrar una novedad muy importante que la verdad es que siempre que salen novedades en cuanto a seguridad vial, pues tenemos a nuestro experto, a Jesús Rodríguez de Seguridad Vial en Familia, para que nos aclare y nos diga si es cierto lo que ha salido o no es cierto. Lo tengo detrás del teléfono. Jesús, muy buenas.
Hola, Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, bienvenido de nuevo a la que casi es tu casa o totalmente, la cadena COPE.
Muchísimas gracias, es un placer como siempre estar aquí con vosotros.
Oye, vamos a empezar dándote la enhorabuena primero de todo porque creo que la semana que viene tenemos unos premios muy especiales en el que estás nominado.
Sí, el próximo lunes, el día 27, es el acto de los premios de la Fundación ASLEME, que es la Asociación Española de Lesionados Medulares, y bueno, soy uno de los finalistas a uno de los premios y allí estaremos el lunes a pasar un buen día, hablar con mucha gente que está súper comprometida con la seguridad vial y disfrutar del acto.
No sabes cuánto me alegro y seguro que muchos de los oyentes que nos siguen y que te siguen en redes sociales con todo lo que haces, porque haces en radio, haces en tele, das forums, o sea, absolutamente de todo. ¿Cómo te lo trabajas? ¿Cómo te lo curras, hablando coloquialmente? Y desde luego que cuando llegan estos premios y estos reconocimientos, que a uno lo nombren y a alguien como tú, desde luego que nos alegra muchísimo.
Sí, la verdad que el que te nominen, ¿no?, para este tipo de premio, pues un orgullo. Y aparte un acicate, ¿no?, para seguir ahí en este trabajo que estamos haciendo de intentar difundir la educación y la seguridad vial, intentar que llegue al mayor número de personas para, bueno, tener unas carreteras, unas calles más seguras, más amables. Y ese, el proyecto que tenemos que se llama Seguridad Vial en Familia, pues esa es la idea. Y tanto si ganamos como si no, vamos a seguir trabajando para aportar nuestro granito de arena, claro.
Bueno, desde aquí ya te enviamos la enhorabuena. Para nosotros siempre eres el mejor, el campeón, y te agradecemos mucho la gran labor que haces. Estaremos muy pendientes de contarlo aquí y de, si es necesario, pues echarte otro telefonazo. Y hoy, sobre todo, aparte de darte esta calurosa enhorabuena, te hemos llamado, te hemos molestado porque hay una noticia que nos ha llamado mucho la atención, que es que el tema de los alcoholímetros va a dar un giro totalmente. O sea, cambia lo que es esa prueba de alcoholemia.
Bueno, lo que está estos días, ¿no?, circulando por redes sociales, por la prensa, es un vídeo sobre los etilómetros, uh-huh, etilómetros portátiles, pero ya estos etilómetros portátiles tienen dos formas de dar unos resultados, ¿vale? Dependiendo de cómo actives el etilómetro, te dará un muestreo o te dará una prueba evidencia, ¿vale? ¿Qué es el muestreo? El muestreo simple y llanamente es cuando te para un policía local, un guardia civil en una rotonda y te hace soplar por primera vez, soplas, uh-huh, y si da 0-0. Te marcha, eso es lo que es el muestreo. Y ya la prueba evidencial se va a poder realizar también con ese mismo aparato, que la prueba evidencial es cuando, si en este primer muestreo das positivo, ya te apartan un poquito de la carretera, te hacen soplar dos veces, y ya si ahí sí te da un resultado, además se va a imprimir un tick, ¿vale? La novedad que se está hablando estos días es la prueba de la muestra pasiva, ¿vale? ¿Qué es la muestra pasiva? Bueno, pues la muestra pasiva con estos etilómetros nuevos de última generación, digamos, simplemente hablando al lado del etilómetro, nos va a dar una prueba, ¿vale? Esta prueba siempre va a ser una prueba de muestreo, ¿vale? Esta prueba, digamos, tiene un valor como muestra para iniciar, digamos, lo que sería después del proceso, pero como muestra como tal no es válida, ¿vale? Es una prueba más. ¿Cuándo, digamos, se van a poder realizar este tipo de pruebas? Bueno, pues los agentes de la autoridad pues lo pueden usar cuando van a un siniestro vial donde la persona, una de las personas está en la camilla, no puede soplar porque tiene un dolor fuerte en el pecho a lo mejor. Bueno, pues acercando el etilómetro a esta persona y tan fácil como preguntarle nombre, apellido, edad y tal, ya va a dar una prueba, ¿vale? Dependiendo del resultado de esa prueba, ¿sí?, el agente de tráfico ya podrá hacer un tipo de gestión u otra. Que el resultado es cero, pues hasta ahí se acabó. ¿Qué da positivo esta persona? Pues ya la gente tiene una prueba indiciaria para empezar otro tipo de actuaciones. Por ejemplo, solicitar ya si la ambulancia se va a llevar a esta persona a un centro hospitalario, pues decirle a la ambulancia que sepan que se le va a pedir autorización al juez para pedirle una muestra de sangre. Ya sabe la gente que en el 99% de los casos, por decir bien, esta persona va a dar positivo, con lo cual van a agilizar los trámites, ¿vale? Esto es, digamos, la principal novedad con este tipo de etilómetros que han salido hace poquito y ya lo están usando tanto la Guardia Civil de Tráfico como varias policías locales de España.
La verdad es que me parece incluso un poco de ciencia ficción, ¿no? Porque, o sea, es llegar, pones el peso, pones la edad y ya directamente al acercarlo, o sea, no es necesario ni soplar ni tirar el aliento, ya directamente te lo va a indicar.
Claro, te lo va a indicar, pero como ya os he dicho, esta prueba no tiene un valor legal, ¿vale? Legal, vale. Y vamos a poner legal entre comillas. Tiene un valor como una prueba, una primera prueba que me va a dar a entender que esta persona va a dar positivo. Entonces, ¿cuándo, lo que he dicho, no? ¿Cuándo se va a usar? Pues, por ejemplo, cuando una persona, pues, esté herida, no pueda soplar, se niegue, bueno, pues poniéndole kilómetros cerca, va a dar un resultado y, vale, se va a negar, pero al juez se va a decir, mire, de todas maneras, este señor se ha negado a soplar, pero que sepa que en la prueba pasiva ya daba positivo o daba negativo, ¿vale? O sea, es una prueba más, no es la prueba definitiva, es una prueba más. Siempre vamos a tener que aportar más pruebas aparte de esta, ¿vale? Vale. Esta no es la prueba con la que ya el juez va a tener, digamos, vale, esta es la prueba definitiva, no, es una prueba más dentro, digamos, de las averiguaciones que tienen que hacer los agentes de la policía.
¿Os soléis encontrar muchas situaciones en estos controles de alcoholemia de que la gente se niega? O sea, de que te dice, mira, no me la voy a hacer, me niego, porque la verdad es que yo, que no soy de beber, ¿no? O sea, y menos si voy a coger el coche o voy a coger la moto, siempre que me han parado, vamos, me parece bastante rápido. Buenas noches, señora agente, o buenos días. Por favor, control de alcoholemia, sopla aquí, soplas y directamente te marchas y te llevas la boquilla de recuerdo, que yo incluso llegó a haber una época en que me las coleccionaba, me las guardaba, y creo que más de uno también lo ha hecho. ¿Tenéis muchos problemas con los conductores?
A ver, la inmensa mayoría suele colaborar, ¿vale? Pero si siempre encontramos a alguien que sabe que va mal, e intenta enmascarar, alargar la situación, etcétera, etcétera, se encuentra, ¿no? Pero bueno, si no sopla, tiene también su correspondiente boletín de denuncia por negarse a la prueba, que, digamos, a efecto monetario y de punto prácticamente es lo mismo que soplar. A lo mejor hay gente que igual se ha tomado una cerveza y no se fía en soplar, y por no querer soplar, igual posiblemente tenga mayor denuncia que si hubiera soplado hubiera dado un poquito, ¿vale? Y ya aprovecho, ¿no?, que no sé si lo habrás comentado en el programa, que posiblemente antes del verano ya se modifique la ley de tráfico y la tasa de alcohol en aire expirado bajará de 0,25 a 0,10 para todo tipo de conductores. Esto es importante también comentarlo, porque antiguamente, bueno, antiguamente, a día de hoy, los conductores profesionales y nobles, la tasa máxima 0,15, pero a partir de la reforma, lo que ya está en el borrador escrito es que todos los conductores, seamos nobles, profesionales o con X años de carnet, la tasa máxima va a ser 0,10, ¿vale? ¿Esto qué va a implicar? Pues va a implicar que con prácticamente la mayoría de las personas que se toman una cerveza de positivo, ¿vale? Entonces, espero y deseo que se haga una muy buena campaña informativa.
Eso es lo que te iba a decir, ¿vale? Importantísimo.
De todos los actores que tenemos que estar aquí, que haga una buena campaña y que, bueno, bajemos estos datos tan preocupantes, ¿no? Que en los dos últimos años el 56% de las personas fallecidas en siniestros viales daban positivo bien alcohol o por droga. Entonces, bueno, una campaña potente, agresiva, yo diría también, que llegue a las personas y que, bueno, dar, digamos, la oportunidad, como en Europa, ¿no? A estos conductores, amigos que se llaman, hoy salimos cuatro, el que no bebe eres tú porque nos vas a llevar a todos los sitios, el fin de semana pues seré yo. Y es una forma de educarnos, de crear conciencia de seguridad vial.
Sí, ¿no? Y además esta campaña tiene que ser disuasoria, o sea, que evite, ¿no? O sea, no te estamos diciendo el truquito de bebe menos, no, te estamos diciendo que no bebas absolutamente nada, porque de esta manera no vas a poder coger el coche. Y si no, lo que tú dices, uno de los amigos, o si no, oye, cada vez lo tenemos más fácil, o bien un taxi, o bien con una aplicación de Uber, de Cabify, que tienes muchísimas opciones y puedes ir cuatro personas, incluso puedes reservar vehículos más grandes de 7, 9 plazas, por lo cual cada vez nos lo ponen más sencillo, que es descolgar el teléfono o sencillamente entrar en la aplicación y nos olvidamos, oye, pues ya está, igual que nos vamos de cena, igual que luego nos vamos a tomar unas copas, que está muy bien, pues luego, oye, vamos a tener conciencia, vamos a tener sentido común y vamos a coger y entre todos, pues oye, reservamos un Uber, un Cabify, un taxi y te puede ir dejando en el lugar que tú quieras, o sea, no solamente es un destino, sino, oye, primero a mí y luego, o sea, que se puede hacer y se puede programar y desde luego te vas a ahorrar muchos problemas. Y también te vas a ahorrar que tu bolsillo, porque al final cuando te multan o cuando hay un accidente, pues oye, todo se multiplica.
Sí, o sea, y como tú has dicho, no tenemos el teléfono que lo llevamos encima, que es prácticamente un ordenador portátil, uh-huh. Y estas aplicaciones de servicios públicos de transporte están genial, con lo cual... también siempre lo digo, ¿no? Esa última copa que además todo el mundo dice, ¡buah, qué mal me sentó la última copa!, ¿no? Pues ahórratela y úsala para pagarte el taxi. Y no te sientas mal y te vas a casa tranquilamente. Porque normalmente es lo que nos dicen, no, la última copa me ha sentado mal, la última, claro, llevas 7 y la octava es la que te ha sentado mal. Bueno, pues ahórratela y con ese dinero que te ahorras de la copa, te coges un taxi y te vas a casa tranquilo. No se está... pues siempre, o sea, beber alcohol no se prohíbe, nadie ha prohibido eso, lo que se prohíbe es que si vamos a coger coche no se puede beber, y eso lo tenemos que tener claro, porque a veces salen los empresarios de hostelería, no, mira, es que no se ha prohibido tomar vino ni cerveza, se ha prohibido que si vas a coger coche no bebas, entonces vas a poder seguir vendiendo vino y tal, tampoco hagamos... estas asociaciones que salen, va a ser la ruina del negocio, ¿no?
No, y más en un país como el nuestro, en España, que culturalmente estamos muy acostumbrados cuando nos juntamos con amigos, cuando nos juntamos en familia, pues siempre hay cerveza, siempre hay vino, o sea, siempre hay luego una copita, o sea, es un país que culturalmente desde pequeños lo estamos viendo, sí. Estamos familiarizados, por lo cual, oye, también es importante familiarizar con los más pequeños que compartimos, pues mira, hoy papá, hoy mamá, pues no va a coger el coche, cariño, porque me quiero tomar un vino con el yayo, con tu tía, con quien sea, y luego nos vamos a volver en taxi, o incluso, oye, también está muy bien la opción de decir, nos volvemos dando un paseíto, que también está muy bien. Y también, ojito, que también nos pasará con el tema de los vehículos de movilidad personal, ¿no? Como son los patinetes, ¿no? Porque muchas veces se piensan que están libres de, y oye, los más jóvenes que son los que lo llevan, también aquí hay que estar muy atento y tampoco se puede beber.
Sí, o sea, está total, el patinete eléctrico, además, el que sea menor de edad, la persona que es menor de edad, la tasa es cero. Esa sí ya está legislada como cero, ¿vale? Con lo cual, son 1.000 euros. O sea, tú eres un menor que le dices a tu padre o a tu madre que, mira, me tomé 3 cervezas y son 1.000 euros de multa. Aquí hablamos siempre de la cultura, ¿no? De la cultura y la sensibilización vial tan necesaria en nuestro país que no se da apenas en los colegios, aparte de que va un policía una vez al año, policía, y nos enseñan 4 señales y tal. Uh-huh. Esa es, por desgracia, está hablado, ¿no?, de que se va a impartir, pero a día de hoy todavía no está totalmente implantada esta legislación. Entonces, bueno, cuanto antes empecemos, yo siempre digo, cuanto antes empecemos con los pequeños, muchísimo mejor. Yo tengo 3 niños que ellos saben que el muñeco rojo del semáforo de peatones es infranqueable. Si está en rojo no se pasa.
Así que así tiene que ser.
Clarísimo. Y como esas muchas cosas, y el coche, el cinturón, la sillita bien puesto, y pobre de mí que yo arranque el coche y alguno no esté bien puesto porque me echa la bronca. Bueno, pues hay que empezar desde ahí, desde nosotros tenemos que aportar también de educar a nuestros pequeños para que el día que sean conductores, usuarios de la carretera, ya vengan con una base.
Yo tengo la suerte de que en el cole de mi peque, cuando hacen la semana cultural, y esto lo hay que agradecérselo mucho a la Guardia Civil de Tráfico, siempre lo enfoca el colegio para que vayan guardias civiles de tráfico para mostrar no solamente los vehículos, no solamente con los aparatos que trabajan, sino también para enseñar a los más pequeños pues todas estas medidas, no solamente las señales, sino que también hay que tener cuidado y así familiarizarlo. O sea que chapó por la enseñanza, que tiene que ir de la mano con los cuerpos y fuerzas de seguridad, y educar en algo tan importante como es la seguridad vial, y como tú muy bien nos haces con seguridad vial en familia. Jesús, muchas gracias por compartir otro ratito con nosotros. Nos gusta mucho escucharte, nos gusta mucho también verte cuando tenemos la oportunidad de verte por televisión, y desearte la mayor de las suertes este lunes, y estaremos muy atentos.
Pues nada, Santos, un abrazo y muchísimas gracias.
Y después de esta noticia y estas noticias y estas lecciones que siempre nos da Jesús, ahora vamos a centrarnos en un poco todo lo que está ocurriendo en el motorsport, y sí, con otro Jesús. Así que sube el volumen, ponte cómodo, que continuamos.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.
Puesta a Punto en COPE Alicante.
Y bueno, después de habernos quedado sorprendidos con estos alcoholímetros que parecen de ciencia ficción, que no va a ser falta ni que nos pongamos a soplar, sobre todo para aquellos que les cuesta coger fuerza con los pulmones, vamos a meternos en el motorsport. Vamos a tener ahora mismo, que está al otro lado del teléfono, a Jesús Rasueros para hablar de todo lo que está pasando en el mundo de la competición. ¡Muy buenas, Jesús!
Buenas, Santos. Hoy vengo a traerte también cositas interesantes que se han visto estas semanas. Como
bueno
puede ser ver a los dos GOAT, tanto de MotoGP como de Fórmula 1, ya en sus respectivos equipos. Estamos hablando de Marc Márquez con la Ducati y de Hamilton con Ferrari ya en su llegada a Maranello. Yo he descubierto con Hamilton que, bueno, las fotos a través de las redes sociales de Ferrari,
¿sí?,
Instagram o Facebook, cuando sale Hamilton transmite un aura especial. O sea, estamos hablando del piloto más laureado de todos los tiempos, junto con la escudería más laureada.
Vaya. Porque que sí.
Cuando Schumacher fichó por Ferrari, recordemos que tenía 2 títulos. Hamilton llega con 7. Y bueno, no hay que tachar a Hamilton de loco a pesar de este movimiento, porque recordemos que cuando se cambió a Mercedes, todo el mundo, Hamilton está loco, Hamilton se ha equivocado, y bueno, ahí se ha llevado 6 títulos de pilotos, 8 de constructores, lo cual no está nada, nada, nada mal, y suele afectar bastante. Y a sus 40 años va a tener un rival que no es nada, nada fácil, que es Charles Leclerc. El piloto, para mí, uno de los que hace hace magia en la vuelta y saca el 120% del vehículo. Y la verdad es que se presenta un año apasionante entre estos dos pilotos, porque quién sabe si a lo mejor no estamos hablando de que Hamilton en el 2025 o 2026 es octacampeón del mundo.
Ya lo, hay que verlo, o sea, hay que verlo, Jesús.
Un hito histórico en la Fórmula 1. Cuando pensábamos que nadie iba a superar a Schumacher, llega a él y le iguala, con opción de ahora mismo, porque el Ferrari acabó muy fuerte el año pasado y este año promete. Y ahora, cambiando un poco de tercio,
¿qué más nos pasa?
Vamos a hablar un poco de la pretemporada de los pilotos de Fórmula 1, que bueno, ya hay algunos que han comenzado con sus equipos, ya le han dado una cálida bienvenida a Carlos Sainz en las diferentes redes sociales, lo que invita al optimismo de que va a ser mejor tratado de lo que ha podido parecer en Ferrari de cara a los aficionados.
A priori sí, desde luego.
Bienvenido, Carlos, estamos contigo y estoy seguro de que en Williams va a hacer un grandísimo papel porque de carta le viene al galgo y como su padre pues sabe evolucionar muy bien los monoplazas y solo hay que ver cómo en qué posición de constructores, por ejemplo, entre Renault o McLaren o incluso Ferrari. ¿Y dónde las ha dejado cuando él se ha ido?
Es un gran toque.
O sea, estamos hablando de un piloto que es muy, muy perfil técnico, muy perfil ingeniero y que tiene las cosas claras y sabe hacia dónde tienen que tirar y por qué caminos ir. Lo cual eso es muy importante para una escudería de Williams que acabó novena en el de constructores.
Sí,
y bueno, podios, pues si hay alguna carrera loca, ¿por qué no pensar en algún podio de Carlos Sainz? Que siempre tenemos ahí dos, tres carreras locas que no sabemos lo que puede pasar.
Seguro que trae.
Y luego también comentarte que ya hay un piloto que ya ha competido en su primera carrera del año y ya ha tenido un accidente.
¿Cuál?
Y ese piloto es Max Verstappen con su equipo de e-racing. Corrió las 24 horas de Daytona.
Vaya.
Salían en primera posición, pero el propio tetracampeón del mundo tuvo un accidente, lo que le lastró toda la carrera y acabaron terminando cuartos en la carrera. Pero como veis, este pilotazo no pierde ni un minuto y siempre que puede está subido.
Está on fire, está Jesús, encima, está on fire siempre.
Un simulador, lo cual le facilita mucho a la hora de entender la pista cuando se sube a la Fórmula 1, porque en el simulador prueba todo tipo de vehículos, desde prototipos de resistencia a turismos, a otros monoplazas distintos. O sea que está permanentemente subido en un coche, ya sea real o virtual. Y luego también comentar que bueno, si van a las redes sociales de Fernando Alonso...
¿Qué podemos encontrar?
Van a ver un pedazo de cuello que, madre mía, ese sí, cuello no lo tiene ni un Hulk cabreado. Lo que denota que, a pesar de sus 43 años, está hecho un chaval, tiene la misma motivación, las mismas ganas... Y el mismo poderío de siempre.
Y nosotros
eso
con
es
él.
Lo que le mantiene vivo y bueno, como comentaba en un documental de Dazón, el de Codet de Fernando Alonso, que recomiendo que vean todos los espectadores, le salía la sonrisilla cuando, bueno, los pilotos hace en los años 50, 60 comenzaban a los 35 y se jubilaban a los 50. ¿Por qué yo no voy a ser uno de ellos?
Y eso que la edad de vida era distinta,
y
Jesús.
Bueno, Santos, ya hasta aquí mi intervención del día de hoy.
Pues
un saludo y hasta la próxima vez.
Pues Jesús, otro saludo para ti y muchas gracias por aportarnos todo lo que nos estás aportando con la competición, con la Fórmula 1 y trayéndonos todas estas anécdotas. Ya no te vamos a molestar más y ya me paso a otra competición. Me voy a pasar en este caso a MotoGP. Sí, sí, a MotoGP, porque ya saben ustedes que a finales del mes que vamos a entrar ahora, el mes de febrero, pues ya lo tenemos cerquita, cerquita. Y hay un equipo que está llamando mucho, mucho la atención y no solamente por su estética o sus colores, sino también por su dueño. ¿Se acuerdan ustedes de el doctor, de un tal Valentino Rossi? Pues bueno, este año, si hablamos de un equipo que va a llamar la atención, es el equipo, el VR46, que ha sido presentado y que viene sin duda a tatuarnos y a sorprendernos con su piel, con esos colores y con esa serigrafía muy del italiano, muy de Valentino Rossi. La presentación fue en Indonesia y no estuvo el doctor allí, pero sí que entró por, ¿cómo lo dirían ustedes? Por videoconferencia, dando su toque, dando, como siempre, sorprendiéndonos. Y desde luego que tenemos muchas ganas de ver estas dos Ducatis, la GP25 y la GP24, que es con la que vamos a disfrutar. Yo ya estaba diciendo su número, yo ya estaba con el 46. Y aquí acaba el episodio de hoy, aquí acaba Puesta a Punto con todo lo que te hemos traído, desde el tema de los alcoholímetros al tema de la competición con Jesús Rasueros, y siempre dándote alguna anécdota tanto con Jesús como con todo lo que te acabo de contar de MotoGP. Agradecerle a Quique Sánchez desde Realización todo su trabajo. Soy Santos Patón y te agradezco que hayas estado aquí con nosotros en tu casa, en la cadena COPE. Adiós, adiós.
Audi Motor Pacífico ha patrocinado Puesta a Punto.